Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos un día más a Café con Gotas. Aquí estamos, esta tarde lluviosa de miércoles, muy bien acompañados y a los mandos de este programa está como siempre Pablo Rubén Fernández y yo, Verónica, que os estoy hablando. Hoy tenemos en el programa una invitada muy especial que os queremos presentar y que nos va a hablar de cosas muy interesantes. Laura Rodríguez, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a...
Hola, Pablo, buenos días, buenas tardes.
¿Aquí se me oye?
Ya te escuchamos.
¿Y por qué tengo tanto ruido entonces? Bueno, hoy nos estamos peleando...
No,
ahora no.
Nos estamos peleando un poquito con los botones.
Se nos está revelando un poquito.
Sí, pero bueno.
Pero ya estamos solucionando.
¿Se me oye con mucho ruido o tú me oyes bien?
Un poquito de ruido sí se escucha de fondo, pero por lo menos ya te escuchamos.
Venga.
Ahora mucho mejor, Pablo.
Bienvenidos a Café con Gotas.
Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias.
Hemos empezado el programa un poco incidentados,
sí, sí, sí,
pero
sí.
Ya estamos aquí.
Peleándonos con los botones. Gracias por estar al otro lado del transistor. A todos, al otro lado del teléfono o al otro lado de Internet. Sabéis que tenemos un lugar donde los programas quedan colgados después de emitirse, que es Radioco Café con Gotas. Ahí podéis escuchar no solo este programa cuando queráis, sino cualquiera de los programas anteriores. También os recordamos que tenemos un teléfono, el 981-16700, y la operadora os puede pasar con la radio, o el 881-012-232. Ese es el teléfono directo y a él podéis llamar para hacerle preguntas a nuestra invitada, para hacernos preguntas a nosotros, para contarnos qué vas a hacer en este puente que estamos a punto de estrenar, para lo que quieras en ese teléfono, en el 881-012-232. También vale para que nos cuentes cuál es el último libro que te ha conquistado o cuál es el libro que te acabas de comprar y que estás deseando empezar a leer. Porque hoy es primer miércoles de mes, entonces tenemos la sección de literatura con María Nieto, pero además de esta sección de literatura tenemos más literatura porque hoy está con nosotros la directora de Hércules de Ediciones, Laura Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
¿Primera vez en Cuac FM?
Primera vez, sí.
¿Te gusta el estudio?
Me encanta.
¿Sí?
Estoy feliz aquí.
Qué bien, qué bien. Un montón de años ya en la editorial y al frente de ella, ¿cuántos?
Pues al frente, realmente desde la pandemia, nada más y nada menos.
Uh-huh. El mejor momento para coger cualquier negocio, ¿no?
Total.
Bueno, y antes estaba tu padre al frente, ¿verdad?
Sí, sí, uh-huh. Sí.
¿Tenías ganas de seguir su camino o simplemente te arrolló el camión sin poderlo?
Pues un poco eso, sí. Bueno, al final yo creo que la vida, hacemos muchos planes y las cosas más importantes que nos pasan son por casualidad. Y en este caso fue así, porque yo realmente estudié en Madrid, empecé a trabajar en Madrid en algo totalmente diferente al mundo de los libros. Y bueno, una vez, bueno, trabajé en Madrid, después trabajé en Estados Unidos y estando en Estados Unidos decidí dejar el trabajo que tenía y pues como no sé estar quieta me puse a vender los libros de Hércules en las universidades americanas. Y cuando volví de allí pues decidí seguir en la editorial y estuve así desde 2010, finales de 2009, cada vez con un poquito más de responsabilidad hasta 2020. Que es cuando ya me quedé ahí al frente.
¿Ha habido una evolución en la editorial, bueno, a lo largo de estos años? Sí, por supuesto, pero desde que tú estás al mando, ¿qué evolución has notado?
Sí.
¿O has tenido que afrontar?
Pues muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos cambios, porque bueno, este es un sector que ha cambiado mucho, no tiene nada que ver el mundo de los libros cuando mi padre fundó Hércules en el año 85, al mundo actual. La revolución fundamental fue Internet, lógicamente. Entonces eso cambió totalmente el panorama de lo que eran los libros. Los libros antes eran pues el único medio que había realmente para, bueno, el más importante para la transmisión de conocimiento, y eso cambió radicalmente con la llegada de Internet y con todo lo que está pasando desde entonces, ¿no? Entonces eso hizo que tuvimos que ir adaptando dándole una nueva orientación a la editorial. Seguimos haciendo publicaciones que son nuestro fuerte, que son publicaciones de referencia sobre Galicia fundamentalmente, pero bueno, decidimos darle una orientación diferente, diversificarnos, abrir nuevas líneas de un poco editoriales, y ahora estamos trabajando mucha literatura infantil y juvenil, bueno, sobre todo infantil, y también narrativa, y bueno, de todo, un poco.
A lo mejor la gente relaciona Hércules de Ediciones con libros gruesos, con libros de fotografías de Galicia, sí, con libros divulgativos, digamos, o libros de, venga, tú, los 10 pueblos más bonitos de Galicia, o los pueblos, tal, sí, o 101 paisajes de Galicia que no te debes perder.
Esos no los tenemos, pero bueno, me los apunto.
Bueno, estoy usando la imaginación. Vale. Y eso es un orgullo, supongo, sí, una virtud, una forma de diferenciarse, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, de hecho, eso es algo que tengo que mejorar. Está claro que no lo hago bien, porque hay mucha gente que todavía nos sigue identificando con ese Hércules, que está ahí y es maravilloso y es de donde venimos. Pero claro, mi responsabilidad es ahora buscar otras, como digo, otras líneas, ¿no? Pero sí, comentaba antes con Verónica, realmente la razón de crear Hércules de Ediciones de mi padre en el año 85 fue su propia experiencia. Nosotros vivíamos en Bilbao, yo de hecho nací en Bilbao, aunque soy coruñesa, porque solo viví allí 3 años y yo no, eso, no, quiero decir, no tengo ninguna vinculación con Bilbao. Pero mi padre trabajaba allí y él pues, siempre pues, le sorprendía el amor, el respeto, el conocimiento que tenía la gente allí por su propia cultura, ¿no? Y también, lógicamente, trabajando en el mundo de los libros, donde él siempre trabajó, no trabajó en otra cosa, y la mayor parte de las editoriales, como hoy, pues eran de Cataluña, y lo mismo, ¿no? En Cataluña, pues, bueno, ya sabemos, el amor que tienen a su lengua, a su pasado, etcétera, etcétera. Entonces, él comparaba eso con la experiencia que él tenía de Galicia, y entonces lo que quiso es hacer una obra que pusiera a Galicia donde él consideraba que tenía que estar, ¿no? Entonces empezó con el proyecto Galicia, que bueno, como tal proyecto pues se fue gestando a lo largo de los años y al final pues terminamos publicando 64 volúmenes sobre la cultura de Galicia. La historia son 8 volúmenes, luego el arte otros 8, la antropología, la literatura, bueno, lo que nosotros llamamos los pilares de nuestra cultura, y ahí intervinieron pues más de 500 profesores, catedráticos, investigadores de Galicia fundamentalmente, pero de todas partes. Y bueno, y recibió la medalla Castelao en 2007. Hoy es una obra que está en la Sorbona, en Harvard, en Yale. O sea, es la obra de referencia sobre Galicia, y eso es algo pues que pues nos hace realmente estar orgullosos y que nos diferencia, ¿no?, de otras editoriales aquí en Galicia.
Qué bien. Hay una web, por supuesto, de Hércules de Ediciones, claro, que Hércules pueden ediciones. Ir consultando nuestros clientes. La web es...
Sí, herculesediciones.com, y si ponen es, también te lleva al mismo sitio.
Y un lugar en Instagram, donde...
También, Hércules Ediciones, sí. Y Facebook también Hércules Ediciones.
Hoy en día hay que estar presentes no solo en una web, sino también en las redes sociales, ¿no? Hay que darse visibilidad por todos los lados.
Por todos lados, sí. Donde no estoy es en X, porque o sea, nunca he podido con esa red social, sinceramente lo digo.
¿Por qué no? Si nadie se insulta. No hay
¿verdad?
Una mala crítica.
Todo el mundo
a nadie.
Tan tranquilo, de buen rollo, sí, claro.
Y además supongo que es donde intentáis pues, dar visibilidad a esas nuevas líneas editoriales en las que estáis dando más visibilidad, ¿no?
Sí, pues ahí publicamos eso, la noticia sobre las novedades que vamos sacando de literatura infantil, narrativa, publicamos también noticias de las presentaciones que hacemos, porque al final, bueno, sí, hoy en día hay que promocionarse, y no vale de nada que el libro sea maravilloso si la gente no lo conoce, si no lo presentas, si no lo mueves, como se dice, pues no eres nadie. Entonces, pues ahí colgamos toda esa información, también compartimos, eso me hace mucha ilusión, pues a lo mejor historias, por ejemplo, en Instagram de lectores, de lectoras, de librerías, que, bueno, pues les gustan nuestros libros y, bueno, es muy bonito también esa relación con los lectores y con las lectoras.
Hace, en el programa aquí, que como invitados hemos tenido a varias librerías, y uno de los comentarios generalizados que nos hacían es que ahora los libros duran muy poco, uh-huh, digamos, en el candelero, ¿no? Las editoriales tienen un catálogo de libros muy extensos, y esos libros duran como que hay mucha rotación. Sí. Es muy difícil que un libro perdure, y que por tanto también darles oportunidades a los libros de ser leídos, porque esa velocidad de publicación también implica que la oferta es muy amplia y no puedes darle todo el tiempo que debería a cada uno de los libros. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Con esta...?
Suscribo al 100%. Sí, de hecho, ese es uno de los males endémicos que tiene el sistema editorial o el mundo editorial o el sector en España. Y también se debe fundamentalmente a que, pues depende de dónde lo leas, el 70% del mercado está en manos de dos grandes empresas, que son, lo puedo decir,
Penguin Random, ¿no?
Penguin y Planeta. Entonces, al final, ellos son los que marcan un poco las reglas de juego. El sistema se basa en que se inunda el mercado con novedades todas las semanas, en cantidades industriales, con la esperanza de que alguno funcione. Y entonces eso hace que las editoriales que no estamos dentro de esos grandes grupos tengamos pues muchas dificultades para que realmente nuestros libros se visibilicen, tengan su espacio, tengan un huequito, tengan un trocito de mesa en una librería. Bueno, y ya no hablo, por supuesto, de lo que es información, medios de comunicación, bueno, etcétera, etcétera. O sea, es muy difícil competir con ese modelo. Y claro, es lo que tú decías, al final llegan tantas novedades que para una librería media no puede asumir esa cantidad de novedades. O sea, es que al final los libreros muchas veces lo que te dicen es que están frustrados porque se pasan el día abriendo cajas, cerrando cajas con devoluciones y así. O sea, es una locura. Entonces, no da tiempo a que un libro, a no ser que un libro ya venga precedido pues por un plan de marketing antes, o sea, una persona conocida, todos sabemos, un premio, todos sabemos, etcétera, etcétera, es muy difícil que un libro perdure, no sé, dos meses.
En una estantería.
Yeah. Entonces, claro, muchas veces incluso llegan libros de devoluciones que ni siquiera se han abierto, o sea, ni siquiera ha dado tiempo a sacarlos de las cajas. Es una cosa increíble. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Es la velocidad, es el mercado capitalista, ya, pues también, o sea, es lo que hay.
¿Y crees que es solo un mal endémico ahora de España o es mundial? ¿Crees que es general?
Yo creo,
esta velocidad de consumo, bueno, incluso que ha llegado al libro.
La velocidad yo creo que es general. Porque todos estamos ya acostumbrados a comprar, a consumir de una manera que yo hace 30 años no se consumía. Y digo, ropa, todo tipo de cosas. Es una locura que acabamos de pasar, ¿no? El Black Friday. Bueno, a mí me parece, no sé. No comprendo este tipo. Y yo me considero una persona, o sea, que vive en sociedad, en el mercado, que soy pues hija del capitalismo. O sea, no me considero una persona que vive al margen de todo esto, pero aún así se me hace extraño que necesitemos tantas cosas y que estemos continuamente comprando y comparando con lo que tiene, no sé. Entonces esto evidentemente ha llegado a todas partes, como ha llegado al libro. Pero en España tenemos esta característica de lo que decía, del duopolio, vamos a decir, que tenemos en el mercado. Entonces ahí, aparte de la velocidad y de las tendencias de consumo que hay en todos los sectores, tenemos ese agravante. Entonces, pues es receta para lo que ocurre, ¿no? Es un poco triste, pero es así.
Tenemos una música maravillosa de fondo, este disco de George Winston que se llama Autumn, porque estamos a punto de dejar el otoño ya y empezar el invierno. Pero el jueves muchos vamos a tener la suerte de poder disfrutar de la música de Xoel López en el Palacio de la Ópera. Mañana jueves a las 8 de la tarde estará Xoel López en el Palacio de la Ópera. ¿Sabéis qué? Nos gustaría que se escuchara, pero no se está escuchando. No se está escuchando. Hoy los botones están un poquito rebeldes, así que si no se escucha esta parte de tal, pues vamos a cambiar de canción y escuchamos esta otra. Sabéis que Café con Gotas es el programa viejuno que usa el CD en el estudio y alguien en estos últimos arreglitos que hicimos a la emisora se le debió olvidar enchufar algún cablecito, pulsar algún botoncito. Afortunadamente tengo plan B y esta magnífica canción de Soel, que no nos importa escucharla otra vez, aunque la hayamos escuchado tantas veces, ¿verdad? ¿Te gusta Soel, Laura?
Mucho,
¿verdad?
Además tenemos un libro sobre él.
¡Ah! ¿El de Javier Becerra?
Correcto.
Claro, que se publicó hace 2 años. Sí. Es hijo predilecto de la ciudad y está ya en el Belén del Ayuntamiento. Así que un aplauso grande para Joel López, que es súper profeta en su tierra y eso siempre hay que celebrarlo.
Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados. ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Seguir rezando. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando,
minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Soel López y este botón no debería haber se tocado hoy, están los botones muy rebeldes, no pasa nada. 20 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos disfrutando de la música de Soel y disfrutando de hablar de literatura, no solo con Laura, sino que también tenemos al otro lado del teléfono a María Nieto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. María, ¿cómo estás?
Muy bien, un poco congelada. Yo creo que de repente ha entrado el invierno en mi vida.
Sí,
esto
sí,
es
sí,
una
sí.
cosa tremenda.
Estamos sufriendo días difíciles. ¿Qué tal en el Culturgal?
Muy bien, muy bien. Que conste que este año pues he notado menos afluencia en la feria que otros años, la verdad. Pero era la primera vez que la Asociación Gallega de Escritores llevaba stand y bueno, pues la experiencia ha sido espectacular, la verdad.
Qué bien. Muy necesario, ¿verdad? Una feria como el Culturgal todos los años.
Sí, la verdad es que creo que sería una pena perder uno de los pocos espacios que tiene el mundo cultural en Galicia para reunirse y para trabajar juntos. Entonces, bueno, pues ojalá la feria nos dure muchos años.
Que así sea. Hoy queremos hablar del último libro que recomendamos en este año 2025. Vamos a hablar del libro de Nerea Pallares, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a hablar del libro de Nerea Pallares, de Punto de Araña, que yo creo que es un libro que va a dar mucho que hablar en el 2026. Os avanzo que estoy absolutamente convencida de que en 2026 volveremos a hablar de este libro, que fue premio de novela García Barros 2025 con la editorial Galaxia, y que es una de esas novelas que no te deja indiferente. Tiene, bueno, la prosa de Nerea como base, que es realmente inconfundible, es una mujer que escribe con un talento espectacular, con unas referencias culturales vastísimas, con un uso de la palabra magnífico, pero además tiene una estructura literaria muy novedosa, sorprendente. Juega con la distribución de las palabras casi como si fuese un poemario contemporáneo, juega con la estructura de la novela introduciendo diferentes narradores en según qué momento de la trama, y juega con una historia clásica reinventada desde una perspectiva extremadamente gallega. Yo creo que todos los que somos un poco amantes de la cultura grecolatina conocemos bien la historia de Lisístrata, aunque solo sea por lo que ha trascendido en la historia general. Lisístrata fue una mujer que consiguió poner patas arriba la historia griega, dando la vuelta a un mundo patriarcal en el que las mujeres no tenían ni voz ni voto y decidieron tomar la justicia por su mano para convertir su opinión en ley gracias a hacer valer sus tareas silenciosas. A nosotras nos ha llegado la historia de Lisístrata un poco mancillada a través de esa huelga de sexo, que fue solo una de las partes de la revolución de Lisístrata, pero lo cierto es que la historia contenía muchísimo más. Bueno, pues Medea coge esta historia clásica y le da una vuelta de tuerca más, ambientándola en el pueblo de Camariñas, en esta villa marinera donde las mujeres son protagonistas silenciosas y se cansan de ser silenciosas y deciden plantar guerra a ese hombre ausente y anfibio que pasa por sus vidas dando órdenes y tomando decisiones sin ser consecuente con ellas porque pasa más tiempo fuera que dentro, y lo hacen llamando a las arañas. Y a partir de ahí se desarrolla esta novela espectacular, muy bien creada, fantásticamente escrita y que, como digo, en 2026 va a dar muchísimo que hablar. Si todavía no la habéis leído, tenéis una oportunidad de oro porque todavía la tenéis en todas las librerías. Está ya creo que por su tercera o cuarta edición, si no recuerdo mal. La tenéis escrita en gallego, pero sospecho que muy pronto esta novela acabará dando el salto al castellano o a otras lenguas, porque tiene mucho que aportar y porque es una historia que, si bien es verdad que está ambientada en Galicia y que tiene esa raíz gallega indiscutible, tiene una historia absolutamente internacional y sin fronteras de fondo, que es esa lucha del feminismo silenciosa, casi siempre acallada, y que en muchas partes del mundo sigue sin tener la voz que debería tener.
Camariñas es un lugar maravilloso y esta novela rezuma Camariñas, rezuma espuma de mar, rezuma golpear de las olas contra las rocas y ese hombre ausente permanentemente, como decías. Pues Punto de Araña, novela mariñeira e coral, como dice su reseña, totalmente recomendable y recomendada hoy por María Nieto, ¿verdad?
Efectivamente, mi recomendación navideña, sin duda.
Aunque hayas tenido el feo de recomendar una novela de otra editorial que no sea Hércules de Ediciones, ¿quieres saludar a Laura, que está con nosotros?
Hombre, Laura sabe que yo recomiendo las cosas sin mirar mucho la editorial, igual que sabe que yo a Hércules le tengo un cariño especial, porque Laura es de esas mujeres bravas y gallegas, aunque ella diga siempre que es gallega de adopción, que realmente han convertido el mundo editorial en algo nuevo y mucho más fresco. Hércules está haciendo una labor fantástica publicando no solo autores gallegos que también, sino incluso traduciendo obras que era muy difícil de encontrar, y la verdad es que soy una gran fan del trabajo de Laura y del trabajo de su editorial, que por cierto publicó hace muchos años la única obra que publicó mi madre, una historia sobre el urbanismo en A Coruña, así que le tengo un cariño personal.
¡Qué maravilla!
Gracias, María. Un beso.
Así, Laura, qué bien escucharte al otro lado, aunque nos hayamos visto en Punto Urgal apenas.
Sí, eso.
María Nieto, muchas gracias por llenar 2025 de novelas, de libros a recomendar en este año. Deseamos que tengas una Navidad, un mes de diciembre muy feliz, y que en la primera semana de enero, que será miércoles 7 de enero, nos cuentes qué libros te han traído los Reyes y cuál es tu primera recomendación del año 2026.
Estaré encantada de sentarme con vosotros a abrir la biblioteca 2026.
Qué bien, un beso muy grande.
Un beso.
Adiós. Pues no, el CD sigue sin sonar. Yo lo escuchaba ahora subiéndolo mientras hacíamos la entrevista, pero no, al aire parece que no quiere salirnos. Estamos un poquito peleados con los botones hoy, en este primer miércoles de diciembre. No solo estuvisteis juntas en el Culturgal, sino que también estuvisteis juntas en el Coruñart, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal esa experiencia?
Pues también, bueno, para mí, la verdad es que me gusta. Tuve la oportunidad de participar en una charla sobre edición tradicional y autoedición y demás. Y fue interesante porque estuvimos precisamente hablando, entre otras cosas, de lo que os comentaba antes, de un poco del tema este de la velocidad, de la rotación de los libros, ¿no? De toda esta locura, y me gusta mucho explicarlo y que la gente, bueno, no sé, me gusta aprovechar estas charlas para explicar las cosas que es como son de verdad y no para, no sé cómo deciros, para figurar o para dar un discurso que yo he preparado, ¿no? Y como vi que la gente estaba interesada porque le explicáramos cómo funciona un poco esto de verdad, pues luego la gente nos felicitó. Ah, pues no sabíamos que esto funcionaba así. Ah, pues tal, que pues muy interesante. Y digo, bueno, pues mira, ya por lo menos algunas personas se van con esto aprendido y a ver si entre todos, pues ver, porque yo creo que es importante también como lectores, igual que en otros sectores, que sepamos cómo funciona esto y cuál es la realidad, porque muchas veces la gente no sabe, ¿no? Pues del precio del libro, pues muchas veces la gente piensa que el editor nos llevamos, pues si el libro vale 22, pues que ganamos 22, no sé. Hay cosas que a veces es interesante pararse y explicarlo, y yo creo que así es mejor para todos, ¿no? Es la idea.
Pues felicidades por participar en ese Coruña Art y felicidades por hacerlo también con otra amiga de Café con Gotas, que es Betty Rodríguez de la Biblioteca de Durán Loriga, que es una mujer maravillosa. Le mandamos un beso desde aquí.
Exacto, un beso muy grande.
Pues un beso enorme también para ella. ¿Qué le falta al Culturgal y qué es lo que hace fenomenal el Culturgal?
¡Ay, qué pregunta me has hecho!
Yo es que hace muchos años que no voy, fui a lo mejor hace 9 años ya por última vez al Culturgal a Pontevedra y debería volver a ser rotatorio, debería volver a visitar otras ciudades, está bien donde lo hacen en Pontevedra, está bien el formato, ¿qué cambiarías tú y qué es lo que te encanta del Culturgal?
A ver, es una pregunta difícil. Yo los dos últimos años no fui porque coincide normalmente con la Feria de Guadalajara, con la Feria en México, y los dos últimos años estuve en México. Entonces este año para mí un poco lo que decía María, no hay tanto público, o sea, yo creo que el problema fundamental es ese. No sé, luego también depende, porque hablas con unos, hablas con otros, hay gente que te dice fenomenal, tal, otros dicen pues muy mal, es que ya no sabes muy bien. De repente he oído música. No sabes muy bien a qué atenerte. Yo, mi impresión personal es que había poca gente. También es verdad que cada uno también ve las cosas desde su punto de vista. Nosotros teníamos el stand, la verdad que cuando fuimos a reservarlo ya estaban casi todos los mejores sitios cogidos y al final pues tienes que quedarte con lo que hay y no era en el mejor sitio, entonces tampoco, a lo mejor si hubiéramos estado en otro sitio, pero bueno, en general yo vi que había poco público y yo creo que eso es lo fundamental. No sé si lo que falla es la publicidad, la promoción, el precio de la entrada.
¿Cuál es el precio de la entrada?
Pues no tengo ni idea, te lo digo sinceramente, porque yo no pago entrada como expositora. Entonces no lo sé, pero sé que yo cuando estuve en la asociación, en la directiva de la Asociación Galega de Editoras, una de las de los temas siempre era qué pasa con Culturgal, el tema, por ejemplo, de los precios era pues un tema recurrente. Yo no sé si es que no la gente no, bueno, no llega a la gente la propuesta, si llega pero no interesa el contenido de la propuesta, si la época del año tampoco es la mejor, porque además es que coincide con todo esto del Black Friday y todo esto, yo no sé si ahí también se pierde, el clima tampoco ayuda. Yo de hecho el sábado fui en tren porque dije yo no voy en coche porque no quiero morir en la carretera. De hecho un expositor que estaba a nuestro lado tuvo un accidente volviendo a Coruña el sábado. O sea, no son los mejores momentos para, ¿no? Decir, me voy allí, no sé, es de noche a las... No sé, yo creo que hay algo ahí que no... Porque luego sí, había muchos expositores, mucha variedad, cosas muy interesantes, no solo libros, que bueno, es un poco el producto así tangible que más que se ve más fácilmente. A lo mejor una persona que ofrece un espectáculo de teatro no puede enseñar un producto y es más complicado hacerse notar, pero había desde productoras, empresas de juegos, videojuegos, temas de música, bueno, había de ropa, había bastante oferta. Yo creo que el problema no es ese, el problema es yo creo el público, y claro, yo ya ahí no me aventuro a decir. ¿Por qué?
Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Laura?
Bueno, no voy a ser muy original. Una cosa que me fastidia muchísimo es cuando llego con mi coche nosotros tenemos un montacoches de estos, ¿no? Uh-huh. Y entonces llego a veces, pues eso, imagínate, de Culturga o de la Ciudad de la Cultura, lloviendo a mares y tal, y entonces solo quiero llegar y soldar el coche, y entonces llego y delante de mi vado hay un coche.
No.
Pero es que no es solamente eso, el problema es que es la calle Cordelería, pues no es una calle muy ancha, entonces tengo que interrumpir el tráfico de la calle, cosa que no me gusta nada, y luego encima yo tampoco soy la mejor conductora del universo, entonces alguna vez he tenido que dar la vuelta a la manzana porque no soy capaz de maniobrar para meter el coche en el montacargas este. Entonces es una cosa que me molesta. Además, en concreto, hay una persona del portal de al lado que lo hace de manera
habitual. Tenemos que colgarlo de los pulgares.
Y me mira con cara de, no sé por qué me miras con esos ojos. Yo digo, pues no sé, yo no sé por qué aparcas delante de mi vado.
Claro.
O sea, no lo entiendo, no sé. Y parece que me está haciendo un favor por...
Por quitar el coche.
Sí,
es muy fuerte.
Sí, entonces ya sé que no es mi original, pero es una cosa me pone muy nerviosa.
Nos adherimos totalmente.
Es que yo me adhiero totalmente porque es que a mí también me molesta mucho que los coches aparquen donde no pueden aparcar. Yo en la calle en la que vivo, pues evidentemente hay acera de la derecha, acera de la izquierda. Y en la acera de la derecha, vamos a decir derecha, se pueden aparcar coches, ¿vale? Pero en la acera de la izquierda no. No hay donde sitios para aparcar. Entonces, ¿qué hacen los coches? Se suben encima de la acera izquierda.
Bloqueando totalmente la acera. Un momentito.
Es
un momentito de nada.
Claro, pero ese momentito hace que tú no puedas pasar, que alguien con una silla de ruedas no pueda pasar, alguien con un carrito de bebé no pueda pasar, alguien con un carrito de la compra no pueda pasar. Muchas opciones. Y el tema es que, joder, está lloviendo. Está yendo muy malos días, tú tienes que bajarte a la carretera para poder pasar.
Y es un muy mal.
Y eso es para que no te mojes o puedas hacer tu recado o lo que sea. Yeah. Tío, pues mira, de verdad, que yo estoy a punto de mandar una queja al ayuntamiento y decir, pon aparcamiento para los dos lados, o pon unos pivotes, o pon lo que sea. Yeah. Pero no puede ser, porque es que ir por esa acera es, te juro, que terrible. Porque si me dices, lo hace una persona. No. Es que lo hacen furgonetas de reparto, camiones de mudanzas, que dices que no va a ser un momentito, que vas a estar ahí molestando pues horas. Y bueno, pues nada.
No, y hay veces que el conductor está dentro del coche porque está esperando a alguien,
perfecto,
y
vale.
Pero es que hay muchas veces que no. O sea, tranquilamente dejan el coche ahí.
Y ni luces de emergencia ni nada, está ahí tirado y ya está. Y si tú no puedes pasar, pues problema tuyo.
Sí, es que pues a mí me molesta muchísimo. La manzana es una pedazo de manzana la que tengo que dar, ¿eh? Y sí. Me fastidia bastante.
Normal. Bastante. Pues nos adherimos mucho a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Ver?
Mi café amargo también va por ahí, por el estilo. Es que cerca de mi casa han hecho unas obras de pavimento, uh-huh. Entonces cortaron la bajada de una calle que a mí me hace dar una vuelta tremenda para recorrer unos pocos metros que tendría que recorrer si no me hubiesen cortado esa calle, pero una vuelta pero demencial para salvar unos pocos metros. Y digo, jova, ¿de verdad era necesario cortar toda la calle una semana?
Bueno, es que lo de las obras es capítulo aparte.
Madre mía, pero es que justo eso, pues dices, bueno, pues es una calle que tienes otro al lado y la ¿sabes? Tienes que dar una pequeña rotonda, vuelta a la manzana, pues bueno, pero es que la vuelta que hay que dar por haber cortado ese trocito de calle es bestial. Es decir, de una diferencia a lo mejor de 5 minutos, pero es que es mucha diferencia entre ir por un lado o ir por el otro. Y ese es mi café amargo. Sufrir las obras de Coruña.
Ya, Dios mío.
Por supuesto. Pues el mío se refiere hoy a las fotos de perfil. ¿Por qué alguna gente le presta tan poca atención a la foto de perfil? Si es la foto de perfil, se use más o menos esa red social o se use más o menos esa aplicación, no deja de ser tu carta de presentación, tu portada.
Sí.
No digo que tengas que hacer ponerle un filtro, ni hacerla con traje y corbata, ni ninguna tontería, pero una foto decente.
¿Pero a qué te refieres con una foto decente?
Pues al que tiene como perfil en Facebook, por ejemplo, una foto granulada. Es decir,
pero de él, del mismo.
Él mismo, claro, claro.
Ah.
Una foto granulada y recortada de una foto de grupo.
Ah, sí.
Que se nota un montón que estaban con tres amigas al lado y tú le recortaste la cara y que además está como borroso porque es la foto de la foto de la foto o porque está pixelada de...
Sí. Y te hace pensar si esta es la mejor foto que tiene.
Exactamente. O si este es el caso que le hace a su presentación o si está... ¿Qué hará con lo demás, no?
Es que yo no tengo fotos de... Yo no tengo redes sociales, pero las...
Bueno, pero tienes cosas.
Pero lo que tengo, pues lo poco que tengo, no hay una foto mía. Hay una foto... No me acuerdo ni qué tengo de foto.
Pues no está mal.
Ah, pues mira, de una foto del pie de la Torre Eiffel. ¿Qué hice yo, eh? Ojo, es una foto mía. No es una foto sacada de una cosa.
Vale.
Por ahí. Pues eso está muy bien. Eso está muy bien.
Pues
mucho
mía.
Mejor que poética. Esa otra cutrada.
Sí, sí. No. No tiene por qué ser una foto de tu cara. Nota para los de las redes sociales.
Vamos a probar si ahora...
De alguien que no tiene redes sociales.
Sí,
muy bien.
Y ahora por fin los botones nos hacen caso. Bien. Joel López, siempre fue Joel López en todas sus formaciones, pero antes de empezar su carrera como Joel López, hizo 5 discos con Deluxe, con Juan de Dios y con el resto de músicos que conocéis. Discos que nos encantan, sobre todo este quinto que se llamó Reconstrucción, y esto se llama Historia Universal.
Cuando nos encontramos, hablaba siempre del amor. El amor no es lo que piensas, el amor no es lo que piensas. Cuando nos conocimos, solo buscabas libertad. Eso lo buscamos todos, eso lo buscamos todos.
que no queremos ni pararlo, no queremos ni bajarlo, nos gusta tanto, tantísimo esta canción de Deluxe que no queremos, que queríamos dejarla hasta el final. 42 minutos sobre las 4 de la tarde, tenemos ahora Deluxe de fondo, pero queremos hablar de otra música, de otras músicas, porque tenemos al otro lado del teléfono a Sofía Canedo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por llamarme.
Mañana vamos a tener a las 8 de la tarde a Xoel en el Palacio de la Ópera, pero también hay más músicas por la ciudad. Por ejemplo, a las 9 de la noche vamos a tener un concierto magnífico en el Café Universal, ¿verdad, Sofía?
Sí, en el Café Universal, con María Ledesma. Vamos a estar haciendo clásicos de mujeres, interpretados por nosotras mujeres, por el aniversario del Café Universal. Así que todos invitados a las 9 de la noche.
El Universal es un lugar magnífico para todo, ¿verdad? Y también para escuchar música.
Sí, aparte hay un ambientazo. Así que vengan temprano porque esperamos que venga bastante gente.
Estoy seguro. ¿Es entrada gratuita?
Sí, sí.
Muy bien. Sofía Canedo es la directora del coro Somos Voces, un coro que lleva funcionando ¿desde qué año?
No, este año, empezamos en enero.
Muy poquito, ¿verdad? Bueno, muy poquito dentro de lo que cabe. Sí. ¿Cómo es la escena coral de Coruña? Porque yo creo que vive un momento bastante dulce, ¿verdad? Con muchos coros compitiendo para bien, creo, y haciéndolo muy bien, ¿verdad?
Sí, mira, pues yo como vengo de otro ambiente, de tocar, no vengo mucho de la escena coral, y me empecé a chocar con todo esto desde que empecé con mi proyecto Somos Voces. Por lo que veía en Coruña, no había muchas propuestas de música moderna. Sé que hay algunos que sí lo hacen, pero como no lo encontraba, y entonces bueno, dije, a ver, vamos a probar. Y ahí empecé a encontrar y que hay un montón, y aparte un montón y buenísimos y muy, muy diversos, hay muchísimas propuestas corales.
Uno de ellos, por ejemplo, se llama El Acorde Secreto y va a estar hoy a las 8:15 en el Salón Parroquial dentro de las fiestas del barrio de San Francisco Javier. Entonces, ya sabéis, muy cerca de la Ronda Outeiro, en la iglesia de San Francisco Javier, El Acorde Secreto, que es un coro magnífico, pues estará a las 8:15 en el Salón Parroquial. Y el coro Somos Voces, que dirige Sofi, tiene un concierto dentro de poco, ¿verdad?
Sí, nuestro concierto es el miércoles 17 de diciembre a las 7:30 en el Fórum Metropolitano. Somos un coro de casi 50 personas y vamos a estar acompañados por una banda de bajo, batería y piano. En batería Oscar Quintán, en piano Ancho Seco y en bajo Jorge Barbeito.
Bueno, es que eso es una formación de lo mejorcito de la ciudad, así cualquiera.
Sí, contratamos a los mejores, no vaya a ser.
Qué bien, pues nada, nos alegramos mucho de que así sea. Antes de acabar, ¿qué es lo mejor de esta aventura coral que has empezado este año? ¿Qué es lo mejor que has vivido, que has encontrado en la gente que te acompaña en el coro y en este tipo de música?
Lo mejor, las personas, definitivamente, es la gente que los cantantes. Es impresionante lo que han logrado. Hay gente muy diversa, hay gente, bueno, cantantes profesionales, pero hay gente que empezó a cantar este año, que empezó a familiarizarse con lo que es el canto coral y lo hace estupendamente. Es impresionante y aparte todos buenas personas y tenemos un ambientazo, nos llevamos muy bien entre nosotros. La verdad que es espectacular.
Pues nos alegramos muchísimo de que sea así. También está en el coro Pilar Pato, una amiga de Café con Gotas, a la que le mandamos un beso muy grande.
Un beso grande, Pilar, sí.
Y seguro que hay más amigos en el coro que todavía no sé que están allí siquiera. Sofi, estamos encantados de charlar contigo estos minutos. Que disfrutes mucho del concierto de mañana, también de ese concierto en el Fórum con el coro. Y pronto que charlaremos contigo en el programa para que nos cuentes más cosas de tu mundo musical y del coro Somos Voces, ¿vale?
Vale, bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Buenas tardes, chao.
Adiós.
¿Qué son todas esas sombras que han oscurecido el día, que han hecho sangrar tu herida y van a hacer sangrar
47 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Soel y de charlar de literatura y de muchas cosas con Laura. Después de este Café con Gotas, os recordamos que se emite el programa en redifusión, el programa de Radio Parafuso sobre salud mental y violencia de género. Os recordamos también que el Básquet Coruña esta vez no juega el viernes por la noche, sino que juega el domingo por la mañana a las 12 y media de la mañana contra el Palencia, y el Deportivo juega el domingo a las 6:30 de la tarde contra el Castellón. Os recordamos también que semana de Copa del Rey, el Deportivo juega mañana a las 7 en Sabadell contra el Sabadell, y necesitamos ganar para seguir adelante en esta competición.
Nadie jamás me habló de lo que hay tras la...
Laura, ha habido novedades en Hércules de Ediciones, los últimos libros que han salido, como ese Sueño de Libertad. ¿Orgullosos de haber sacado este Sueño de Libertad?
Bueno, sí, es un libro, una novela muy bonita. Es la segunda novela de Marisa Castro, que es una profesora, bueno, ahora está jubilada, pero de la Universidad de Vigo, una experta en setas y en plantas, que ha escrito un montón de libros de divulgación, y en 2022 publicamos con ella su primera novela, la saga de las curanderas, la saga de las curanderas, que fue la verdad un éxito y se vendió muy bien, de hecho se sigue vendiendo muy bien, y que ha gustado mucho. Entonces, cuando nos propuso esta segunda novela, pues no lo dudamos, y también son novelas muy bonitas, muy fáciles de leer, que le gustan muchísimo a todo tipo de públicos, porque ella habla de sus propias experiencias, y por ejemplo en este Sueño de Libertad habla de su infancia y su juventud siendo una niña de aldea, en una aldea de Lugo. Entonces, bueno, para mí ha sido muy bonito porque es un poco la generación de mis padres, más o menos por edad, y mi padre también es de una aldea, de Lugo, y bueno, es muy bonito leer, bueno, muy bonito y también muy duro, porque claro, la vida que llevaban, en fin. Pero es bonito aprender y valorar cómo ha cambiado las cosas en una generación, y sobre todo para las mujeres, ¿no? Y es una novela pues que habla de las diferencias entre hombres y mujeres, de niños y niñas en las aldeas, como un poco lo que se esperaba de las mujeres es que se casaran y con un hombre que fuera fuerte y pudiera ayudar en la casa y demás, y la finca y todo esto, y como el empeño de ella en estudiar pues no se entendía nada, y menos por su padre. Bueno, la verdad es que ha sido una novela muy bonita para trabajar en ella, y después verla publicada pues es muy bonito, la verdad, muy, muy gratificante.
Y más Costa de Morte, y más olas, y más mar, con ese Ardentía, 1890, sí. El naufragio del Serpent, ¿verdad?
Sí, esta es la segunda novela de Lola López Menéndez. El año pasado publicamos Ardentía, 1854, y son novelas muy, también muy fáciles de leer, muy interesantes, y para las personas que les guste aprender algo cuando leen, no quedarse solo en la ficción, pues yo la recomiendo muchísimo, porque esto de Ardentía... bueno, todas las novelas de esta serie empiezan con una persona que llega a la iglesia de San Nicolás, en A Coruña, y en la sacristía hay unos libros que pone Ardentía y un año. Entonces, cuando abres esos libros, viajas a ese año. Y entonces, en 1854 viaja la protagonista a Coruña de 1854, que es el año de que llega el cólera a la ciudad. Entonces, es súper interesante todo lo que aprendes de cómo fue la llegada del cólera, y también teniendo en cuenta la experiencia que hemos vivido del COVID, ¿no? Porque, bueno, muchísimas cosas tal cual, lo mismo. Uh-huh. Esto no va a pasar aquí, son 4 casos, bueno, lo mismo, o sea, igual. Y entonces, además la autora lo que hace también es intercalar artículos de periódicos de la época, ¿no? Entonces lo ves también cómo fue en realidad, que los que estás leyendo pues se basa en esos datos. Y en 1890 pues transcurre la acción también en Coruña, pero también en Camariñas, que antes hablabais de Camariñas, con el naufragio del Serpent, que fue el naufragio que dio lugar a que esa costa se llame Costa de Morte. Entonces también es muy interesante ver cómo era la vida en Camariñas, las industrias conserveras que empezaban a surgir, el tema de todos los naufragios, de la gente que vivía de los naufragios. Bueno, la verdad que, ya digo, es aventuras, fantasía y luego pues aprender cosas, o sea que estupendo.
Y aunque no está nuestro compañero Roberto, queremos hablar de Sede Nais a Fillas, receitas para non esquecer, gastronomía en femenino. Vaya presentación que tuvisteis en Pontevedra. Isabel Couselo, Sandra González Árbalez, la alcaldesa de Tomiño, Chus González, Ana Cancela y tú misma con intervención musical y hecha la presentación en Pontevedra, en el Museo Provincial de Pontevedra, que es ese edificio tan, tan maravilloso.
Sí.
¿Aprendiste algo?
Bueno, yo
en la presentación
yo siempre
muchas cosas,
digo,
pero vamos al interior del libro.
El libro es una maravilla, que ya digo que, o sea, alguien que esté buscando un libro para regalar en Navidad, este de Nais a Fillas, que también está en castellano, de madres a hijas, es un libro precioso, porque es el típico libro que yo digo, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Porque me lo ofrecieron las autoras a través de bueno, esto fue un libro a través de Secretaría Xeral da Lingua, y es un homenaje de estas cocineras a sus madres. Entonces es la historia de los restaurantes, la historia de las madres y demás, y después las recetas más importantes de ese restaurante. Y un poco el giro, el toque que le dan ellas de modernidad, ¿no? Y entonces, bueno, hay restaurantes, hay Casa Pardo, por ejemplo, en Coruña, la mayoría son de Pontevedra, pero también está Casa Pardo. Entonces es un libro que combina recetas, historia, gastronomía, feminismo, tradición, es precioso, es un libro precioso.
Estoy viendo que todas las autoras, todos los libros que has mencionado hasta ahora son autoras mujeres. ¿Apostáis mucho por este tipo, por este género?
Sí, sí. Yo creo que se tiene que notar que pues soy una mujer y sí. Bueno, una de las cosas de las que estoy más orgullosa en la editorial es de la colección que creé hace 6 años ya, que se llama Púrpura, que es una colección de ensayos feministas en gallego. Hemos traducido desde Mary Beard hasta Roxane Gay, o bueno, ahora vamos a sacar uno que no voy a desvelar todavía, pero que también va a ser espectacular, y es un orgullo, ¿no?, haber traducido al gallego a estas autoras. Y después intento, que se escuchen y se lean y dar más trabajo a mujeres, es así. Autoras, sobre todo, por ejemplo, traductoras, ilustradoras, y luego sí, también autoras, o sea, lo intento, y sí.
¿Y esa versión de cuento infantil?
Sí, bueno, también tenemos muchos cuentos infantiles. Lo que decía antes María, trabajamos tanto autores y autoras de aquí como traducciones. Y bueno, es algo también que me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, el último libro que acabamos de sacar infantil se llama El pez Nicolás o Peixe Nicolás, que es una traducción del catalán. Y es un libro súper súper bonito también para regalar ahora para estas fechas. Y en este caso lo hemos traducido al gallego y al castellano, y muchas veces, si es posible, lo intentamos hacer en las dos lenguas. Hay veces que en castellano ya el libro ya está editado, y entonces lo sacamos solo en gallego. Y bueno, es muy bonito. La traducción también es una forma de que un libro que a un libro se le abran muchas más puertas, ¿no? Y que un libro, por ejemplo, nosotros hemos traducido bastantes libros del neerlandés. Y es una lengua muy pequeñita, que realmente hablan, pues nada, no sé cuántos hablantes, pero vamos, nada que ver con el español, imaginaos, ¿no? Entonces, traducir al castellano y al gallego, pues un libro del neerlandés para ellos es darle unas posibilidades enormes al libro. En Galicia, desgraciadamente, el mercado es pequeño, pero cuando traducimos al castellano, pues pasa de que se pueda comprar en Países Bajos y en Flandes a que se pueda comprar en toda España y en toda Latinoamérica, o sea, que es enorme la trascendencia.
Hércules Ediciones ha cumplido este año 40 años y, aunque nos queda muy poquito tiempo, muy brevemente, algo que en el año 41, algo que en el año que empieza quiera afrontar a Hércules Ediciones, quiera que tenga entre ceja y ceja.
Pues quiero, consonancia con lo que decía antes de cómo está el sector y tal, quiero tomarme este año para pensar. Y para recapacitar y para, quiero decir, bajarme un poco de la locura esta en la que vivimos. Y este año lo he hecho un poco, pero no lo he conseguido como me hubiera gustado. Entonces, el año que viene lo voy a intentar con más ahínco. Y un poco lo que quiero es eso. Quiero, no solamente por un tema económico, también por una razón medioambiental y por una razón de compromiso. O sea, no creo que la solución no es publicar por publicar. y publicar muchos libros, y cuesta mucho a veces decir que no. Y